11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 en punto de la noche. Bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este domingo, a este 11 del mes de junio. Venimos de las ventas Bonus Track, parte 1, corrida in memoriam, invento de la empresa este año para rendir homenaje y acartelar a las figuras. Homenaje hoy al Gillo, al príncipe del toreo. Homenaje que, por cierto, en el minuto de silencio, un imbécil, porque hay que decir las cosas claras, un imbécil ha perturbado con un Viva España sin saber seguramente por qué 23.000 almas guardaban silencio en la calle de Alcalá. Así, de esa manera ha empezado la tarde, y así tenía que empezar la tarde de hoy, porque lo que hemos visto en Madrid ha sido tremendo. Tremendo porque Roca Rey se ha jugado los muslos y se ha jugado la vida, consciente de que, pese a estar acartelado, no había pasado en mayo por Madrid, y hoy ha vuelto a ser el Roca que llena la escena, que enciende los tendidos, que hace hervir al personal, para bien y también para mal. Para bien por eso, porque se los pasa por donde pocos, y cuando pocos, porque levanta por una cosa o por otra a la gente de los asientos, y porque a día de hoy es el que llena la piedra, pongan el precio que pongan en taquilla, que por cierto el precio de hoy era para verlo. Para mal porque, harto de las protestas de algunos, o de las formas de protestar de algunos, no sabemos, ha hecho lo que otros antes que él ya habían hecho, que es encararse con el tendido 7. Puede que eso también haya tenido que ver para que el resto de la plaza jaleara a gritos de torero, torero, sin apenas torear, como el Madrid más exigente demanda en tardes como la de hoy. La espada le ha privado de una puerta grande que hubiera sido más que generosa, al menos para el que habla, y gracias, porque ya les digo, para el que habla de puerta grande no era la tarde de Roca Rey. Ahora los compañeros del Toril dirán lo que piensan. Por una cosa o por otra, la gente se ha encendido como pocas veces en Madrid, a favor del torero, en contra del 7, en contra de las voces, en contra del presidente después, de lo que sea. Pero el ambiente de hoy estaba muy, pero que muy crispado. Habrá que reflexionar, porque esto ha pasado en junio y bien entrado el mes de junio. Si pasa a principios de mayo, no llegamos al día de hoy. No llegamos sin un escándalo público. La gente gritando, encarándose, la policía en la bocana del Alto del 7, la policía en la bocana del Alto del 7, un cúmulo de despropósitos regado de público triunfalista, de alguno que, para exigir, quiere ser más papista que el Papa y no sabe ni cómo ni cuándo pegar las voces, y por eso las pegan a destiempo, y un ambiente, ya les digo, crispado, que hace que a Madrid, por H o por B, no la conozca ni la madre que la parió. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Once y cuatro minutos de la noche, perdonad que estaba atendiendo asuntos de WhatsApp. Está la gente caliente en el WhatsApp y en el Twitter y en el Instagram en el día de hoy. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Bien.
Una tarde de toros, yo creo que muy entretenida.
Mucho.
Creo que Victoriano del Río ha echado toros de los que nos gustan, con su casta, con su bravura, con su presencia. una corrida cinqueña pasada, alguno camino de los 6 años, pero en el que todo lo que se ha hecho delante de la cara del toro ha tenido mucha importancia, para bien y para mal, que ha habido de todo.
Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. Estoy enrarecido.
¿Sí?
Sí, como la plaza.
Como Madrid, claro.
Sí, me quedo en silencio y de repente digo, ¡crúzate! ¡O viva España! Eso en silencio.
¿Qué prefieres escuchar, ¿crúzate o viva España?
Bueno, por ejemplo, en el minuto de silencio en memoria de Gillo, nada, pero es que siempre se cuela un idiota.
Sí, 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 eso la verdad es que ha sido, bueno, en fin, ya, yo ya lo he dicho, para mí un imbécil que por otra parte es probable que no supiera que hoy había una corrida in memoriam, que igual no sabe ni lo que significa in memoriam, el que lo ha gritado, por otra parte. Bueno, pero bueno, no lo sé.
He visto a otro aficionado, que de hecho lo tengo grabado, por si la empresa o la policía quiere las imágenes, pues que le ha tirado dos almohadillas a Roca Rey. La segunda iba mejor que la primera. No ha sido cuando abandonaba la plaza. Y
sí, y en la vuelta también le han caído un par de ellas.
Sí, se la han tirado.
Eso, no, digo que ese sí que lo tengo grabado.
¿Sí? Sí, sí, muy bien. Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas
¿qué
noches.
Tal? A mí me ha encantado Roca Rey. ¿Sí? A mí sí me ha parecido la tarde del figurón del toreo que es. Me ha encantado con esa acogida y cómo ha estado con los dos toros. Y por supuesto, yo que soy el mayor hooligan del mundo, el que no me ha gustado hoy ha sido el Juli. Y hoy creo que puede ser un día de hora H de qué pasa con el Juli después de esta
¿crees?
Feria, que no ha pasado nada. Yo hoy el Juli esperaba mucho más de él y yo creo que no... Hoy era el día de que el Juli tenía que decir Roca Rey, tú serás el que sé, pero yo soy Julián López el Juli. Y a mí me ha faltado mucho Juli y Roca me ha encantado. Para mí sí me ha parecido una tarde de puerta grande de Roca Rey. Sin espada, claro, sin espada no hay paraíso.
Sí, claro.
Pero yo creo que si los matas sí se va a hombros.
Bueno. Sin que sirva de presidente, estoy muy de acuerdo con...
Lo dice con la boca pequeña, Gonzalo.
No, hombre, es una broma. Pero que como siempre tenemos nuestras discrepancias, afortunadamente, porque claro. Yo creo que es lo que enriquece el programa y el toreo. Pero sinceramente creo que Roca Rey ha dado una dimensión de figura extraordinaria. Me hubiera encantado que hubiera matado bien a su segundo toro. Hubiera sido indiscutible a Puerta Grande bajo mi punto de vista por dos motivos. El primero, porque el primer toro ha sido muy complicado, especialmente por el pitón derecho. Se le ha venido al pecho en el primer capotazo y pese al momento de apuro le estaban gritando miau en cada lance, lo cual me ha parecido una falta de respeto tremenda. Por la complejidad que tenía la embestida del toro. Y lo segundo, su segundo toro ha sido un toro encastado, bravucón, con genio,
sí.
Que ha pedido muchos papeles, que ha ido rebañando, que ha ido cada vez comiéndole más terreno y al que se ha impuesto Roca Rey. No ha sido la faena de andar con él y que le enganchara y asustar a la gente, no, es que lo ha querido tolerar y además se ha jugado la vida, las dos cosas. Por lo tanto, yo creo que hubiera sido perfectamente merecedor de una oreja si lo llega a matar bien y la Puerta Grande para mí hubiera sido indiscutible.
Y el collejón que le ha dado, que la semana pasada, hace justo una semana, lo de Paco Ureña, que bueno, pues habrá gente que le encantaría a Paco Jeda o al otro, al de la moto, le encantaría Paco Ureña.
A
Paco
de la Ureña, moto a mí también, ¿eh?
Bueno, que le pegó un collejón y todo el mundo lo valora porque le pegó un collejón. A Roca Rey hoy le ha pegado un collejón el toro, pero sin embargo lo de Roca Rey no sirve y lo de Paco Ureña sí.
Pero bueno, pero dejad a Paco Ureña tranquilo.
No, pero...
Paco Ureña se levanta y torea.
Ya. Y Roca Rey se levanta y torea también.
Pero por eso dejad a Paco Ureña fuera de esto, al pobre Paco Ureña.
Había preparado para luego analizar tranquilamente lo que ha pasado. En Madrid.
No, si le va a caer a Paco Ureña también hoy aquí,
no,
claro.
Escucha, antes de que digáis, como ha salido el tema de Paco Ureña y el tema de Paco Ureña ha salido por la entrevista que dio ayer a los compañeros de Clarín, a Rafa, Rafa García de Clarín, que lo cruzó con el maestro Paco Jeda, enhorabuena a Rafa y enhorabuena a los compañeros de Clarín, que es un momentazo de radio tremendo, tremendo, de los que por desgracia cada vez nos cuesta más escuchar.
Sí.
Así que, oye, que también hay que decirlo, aunque Clarín sea competencia, que son amigos también.
Sí.
Así que enhorabuena a Rafa y a todos los amigos
de
Clarín.
Y es muy emotivo como Paco se emociona, Paco Ureña se emociona mientras el maestro le está hablando porque le habla con mucha franqueza, conociendo perfectamente la lucha que lleva. Y bueno, poniendo en valor lo que es una tarde a carta cabal y sin trampa ni cartón, ¿no? Como suele ser habitual en Paco Ureña, pero el otro día con la de Vitorino fue un paso adelante tremendo. Y es muy bonito, conmueve ver cómo Ureña le agradece las palabras al maestro y bueno, se siente tan identificado.
Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado por el mundo y luego ya analizamos más en detalle lo que ha pasado hoy en Madrid. ¿Por dónde empezamos?
Madrid, si quieres.
Ah, venga.
Contra Madrid.
Why not?
Las ventas, corrido y memoria, lleno de no hay billetes en memoria al Gio, aunque algunos han mancillado ese minuto de silencio. Algunos pues, o algunos, ¿no?
No, una cosa, los primeros que han mancillado el minuto de silencio, y perdón por hablar así, pero en mi opinión, creo que la empresa no había preparado el minuto de silencio.
Los de la banda de música que los tenemos al lado son los primeros que se han sorprendido.
No
de
estaban
que
avisados.
Que
de sí. hecho, ha sido una cosa de iniciativa de los toreros, que una vez concluido el pasillo han entendido que ese minuto de silencio tenía que ser, porque normalmente en todos los festejos de las ventas se avisa por megafonía. Hoy no ha habido ningún aviso. Los toreros han desmonterado y han esperado ese minuto, sí. que algún gracioso ha estropeado. Pero me ha parecido muy bonito que haya sido espontáneo por parte de los toreros y del público, que ha hecho, es una corrida en homenaje al Gillo, vamos a guardar un minuto de silencio.
Yo obviamente. Esperaba una algo más dentro de la corrida in memoriam, algo que lo envolviera con el hilo conductor de José Cubero Gillo, no sé si algo de decoración del ruedo o algo así, pero yo he visto como una corrida más y no he percibido realmente el homenaje hasta que Julián López el Juli ha brindado al cielo.
Sí, el detalle de Rocarrey, caro detalle, de llevar el vestido burdeos y azabache, en el que recordamos tantas tardes del Gillo.
Sin el chaleco.
Sin el chaleco en oro, que el Gillo siempre cuidó ese detalle. Y luego también en algunas galerías interiores, lo que pasa es que con la cantidad de gente era difícil observarlas y disfrutarlas, había varias imágenes de Botán recordando la trayectoria del Gillo y su paso por esta plaza. Uh-huh. Algunos murales, algunas imágenes, pero con tanta afluencia de público era sí, muy difícil disfrutarlas.
Más cosas.
Toros de Vitoriano del Río y toros de Cortés. Tanto monta, monta tanto. Para el Juli, ovación en ambos. Talavante, silencio en ambos. Y Rocarrey, oreja tras dos avisos y vuelta tras aviso.
Muy bien. Más.
Ha toreado Talavante, que no lo habíamos dicho. Ha toreado en Madrid. Bueno, Talavante ha hecho el paseillo en Madrid hoy. En Sanlúcar de Barrameda, toros del torero, el quinto, de nombre Esturión, indultado por Emilio de Justo. Ha llegado el indulto de nuestro fin de semana. Morante, silencio y dos orejas. Emilio de Justo, oreja. Y máximos trofeos simbólicos, que no me pilláis aquí. Juan Ortega, silencio en ambos.
¿Habrán titulado alguien algo así como Emilio saca el caviar de Esturión o algo parecido?
Pues no, pues...
Emilio de Houston, ¿eh?
No es mala, no es mala.
igual sí.
El caviar de Torrejoncillo.
Más.
Pues mira, en Ledesma,
hombre,
un torero que se ha ganado el respeto de toda la profesión, como es Domingo López Chávez, ha indultado también un toro de Domingo Hernández.
Está muy bien.
Sí. En este caso ha sido el sobrero de regalo, porque se encerraba en solitario ante sus paisanos y ha cortado muchísimas orejas. En total han sido 8 orejas, un rabo simbólico y
un rabo no simbólico.
Exacto.
10 orejas y 2 rabos.
Toma, sí, sí. Y aún así ha pedido el sobrero.
Sí.
Joder.
Y qué casualidad que ha sido el cara indultado, ¿no?
Sí, sí.
Que viene México, ¿eh?
Noticias.
Manzanares, José Mari Manzanares, que ha tenido que, no sé si cortar la temporada, pero sí cortarla por lo menos momentáneamente. Tenía esos 6 toros en Alicante por sus 20 años de alternativa. No va a poder estar. Pues ayer le operaron de la lesión cervical, de esa hernia, que le lleva ya varios años arrastrando. Y lo que dice el parte es, comillas, la reincorporación a la actividad profesional aproximadamente en un plazo de 30 días. Y bueno, como siempre se dice, que los toreros si le dicen 30 son 15, pues ojalá lo podamos ver pronto de luces.
Él tiene el objetivo de volver en Valencia, en la feria de julio, que bueno, que por cierto se han presentado los carteles estos días, y es en un cartel como el anti-Rocarrey, y bueno, pues es un poco a lo que aspira Manzanares, a volver más hacia finales de julio a la actividad, a ver si le da tiempo.
Uh-huh. ¿Algo más?
Tenemos una noticia tristísima que contar y que sucedió en el día de ayer, y es el fallecimiento de un alumno de la Escuela Taurina de Sevilla. En Dos Hermanas ayer falleció el novillero sin picadores Javier Camúñez a los 21 años y estamos aún sobrecogidos. La verdad, le mandamos un abrazo muy grande a sus compañeros, familia y a todo el mundo del toro en general, porque estas cosas están a la orden del día, pero en el toro nunca nos acostumbramos tampoco.
Qué pena. 21 años, ¿eh?
Uf, 21 años.
Qué palo. Bueno, más cosas.
Del mercado, que siempre suele ser en invierno, pero ¿qué día es hoy? 11 de junio, domingo 11 de junio. Álvaro Lorenzo, que estuvo en las tertulias del Toril, sufrió una cornada en San Isidro. Hoy precisamente le han quitado los puntos de esa cornada, pues esta semana lo ha dejado con sus apoderados, con Santi Ayauri y Pedro Rodríguez Tamayo. Y el niño de las monjas, Jordi, el niño de las monjas, lo dejó con un taurino madrileño. Se fue con Vicente Ruiz el Soro hace 2 meses, pues 2 meses han durado. Lo ha dejado con el Soro, así que están libres Álvaro Lorenzo y el niño de las monjas, el que quiera que lo llame.
Pues hasta aquí el repaso. 11 y 14 minutos de la noche, hasta ahora la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca,
con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy Madrid honraba la memoria de uno de sus toreros. Pese a que había nacido en Burdeos. Como Burdeos era el BMW con el que llegó a Colmenar el infausto día de su muerte. Y Burdeos y Azabache el terno con el que fue amortajado por su fiel mozo de espadas Chocolate. El Gillo fue alumno aventajado de la recién creada Escuela de Madrid y de aquella terna de príncipes del toreo que formaba con Lucio Sandín y Julián Maestro. Le gustaban el flamenco y Camarón, aunque sobre todo Michael Jackson. Y profesaba amor eterno a Marta Sánchez, pero su progenitora, que así también se llamaba. Cuando llegó la primera sustitución de San Isidro en el 83, en principio no muy aceptada por su séquito, Gillo tiró para adelante y le dijo: «Mamá, vete a la Moraleja y busca una parcela que te guste, que hoy te la voy a comprar». Dijo también Gillo una vez que veía el toreo como un caminar despacio y sin prisas, y sin embargo fue precoz para ser alzado al cielo de Madrid, ídolo de Pamplona o recibir tratamiento de maestro. Sustituciones isidriles le consagran en figura, y por caprichos del destino fue una fatídica sustitución en Colmenar la que se lo llevó, lo que es la fiesta. Al torero que liquidó avispado, verdugo de Paquirri, no hacía ni un año antes. Cuando apago la lámpara de la mesilla de noche, pienso que un cuerno me va a arrancar el corazón. ¿Pero qué más da? Soy torero y mi padre me metió el vicio en la sangre. Mejor morir de una cornada que en la M30. Lo triste sería que no pudiese sacar a mi familia adelante. Gillo Dixit, tras abrir la puerta grande de las ventas. Los toreros, últimos héroes antiguos. El toro burlero partió un 30 de agosto de 1985 el corazón de José Cubero, de sus padres, de sus hermanos Juan y Miguel, de la Gilla, su queridísima hermana, de su apoderado Tomás Redondo, del barrio de Canillejas, y partió el corazón de todo el orbe taurino. Pero perpetuó el mito de un príncipe que estaba llamado a ser rey. Mientras la tauromaquia perdure y a fin de no perdernos, lo mejor será encontrarnos a los pies de Gillo.
El Toril de Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Llevamos todo?
Repasamos juntos, que a ti nunca se te olvida nada. Tenemos los bañadores para el parque acuático, las entradas para el castillo de Manzanares el Real y lo de la visita por Alcalá de Henares.
¿Y el musical?
Es verdad, que no se nos olviden las entradas.
Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza.
Está Calamaro ahora mismo en el Botánico.
Qué maravilla, ¿eh? Y nosotros haciendo el Toril, que es mucho mejor.
Y nosotros, hombre,
sería nuestro segundo plan, ¿eh? Nuestro segundo plan sería.
Cómo ha reculado, qué maravilla. Y nosotros haciendo el Toril, que es mucho mejor.
No os preocupéis que luego nos escuchen diferido, ¿eh?
Calamaro.
¿Algún like a nuestros tweets ha pegado desde su cuenta secundaria?
Sí, tiene muchas, ¿eh? Tiene muchas secundarias.
Teníamos un indicativo por ahí de Calamaro. Luego nos lo puede poner luego Miguel Ángel, el ingeniero.
Tampoco compliques mucho. Sí. La tarde, en la noche da para discutir bastante.
Sí, sí, sí.
Yo, por
sí,
cierto, tengo que hacer una defensa.
¿Cómo me has cambiado de tercio,
Yo quiero ser negativo,
No te enrolles con tonterías de calamar y vamos a hablar del 7 y de Rock and Ray.
No, sí. Es que quiero hacer una defensa del público de Sombra, de tanto Clavel, de tanto Gin Tonic, de tanta, digamos, bueno, pues que hablamos de piperos y de gente que va un poco a la plaza a aplaudirlo todo y a sacar a hombros a Rock and Ray sí o sí. Bueno, pues yo os voy a decir que creo que hoy ha ocurrido una reacción importante que ha ocurrido otras veces en la Plaza de las Ventas y no solamente de la gente que va por inercia a los toros, sino también la gente que entiende, que es la rebeldía. Es decir, no me voy a sublevar a la opinión de unos cuantos y yo lo que estoy viendo me impacta, me llega al alma. Y lo voy a reivindicar porque es verdad lo que estoy viendo. Es un tío que se está jugando los muslos. Es un tío que le pasa el pitón por el pecho y por la cara y que se vuelve a poner con la misma verdad y con la mano izquierda. Por lo tanto, aunque unos cuantos, en concreto una parte muy pequeña del 7, porque ni siquiera son los aficionados buenos que entendemos del tendido 7, quieran reventar una faena, hay una gran mayoría que les ha dicho no tenéis ni idea de toros y esto también es el toreo.
Yo plenamente de acuerdo, Gonzalo. Es que creo que muchas veces se ataca concretamente a un sector, que es el 7, cuando son las personas las que cometen equivocaciones. Hoy hemos escuchado muchos gritos a destiempo. Estamos acostumbrados a la ronda de vivas y al público, digamos, menos iniciado en la tauromaquia. Pero hoy hemos vivido durante algunos toros un clima insufrible. Insufrible y que ha afectado a Rock and Ray. Es decir, que yo creo que las faenas del peruano esta tarde han visto condicionadas también.
Y yo creo que a Juli también.
Bueno, claro, pero
y
es
yo
que.
Yo creo que a Juli también.
Pero es que para Julián López esto no es nada nuevo y.
No, desde luego.
Y para Andrés Rock and Ray igual algo más, porque hoy se ha encarado con el 7 directamente y ha habido esa reacción por parte de la plaza que dice Gonzalo. Yo estoy en contra absolutamente de criminalizar al tendido 7, absolutamente en contra. Ahí no digo que estén los mejores aficionados de la plaza porque hay grandes aficionados en todos los tendidos, pero desde luego hay personas que asisten a las ventas que no tienen ni idea de toros y además no tienen ningún tipo de respeto y educación. Y eso se aprende en casa, eso no se puede aprender en ningún sitio y es un problema de público, yo creo que es de personas.
Julio.
Supongo que en el 7 también hay mucho público que va ahí y si ve que el Rosco o Roberto o Cristian o gente que sí que son grandes aficionados y saben de esto, les ven que se levantan y chillan un día, pues al día siguiente dicen, me voy a levantar yo y voy a chillar, a ver si me hago de notar cómo se ha pasado.
Y voy a chillar más.
Claro.
Y más alto.
Pero voy a chillar a lo mejor cuando Pereira se está cruzando y está cuajando un toro, cuando Rock and Ray se está jugando la vida o cuando el Juli está cuajando un toro. Porque claro, es más fácil criticar a esos que criticar a otros consentidos o a otros toreros no tan figuras del toreo, pero bueno, pues es lo de siempre. El que quiera que, no dicen eso del baja tú, pues yo me subo al baja tú. El que quiera que baje, y lo que ha hecho Rock and Ray hoy, que baje y lo haga. Y si le mete la espada sale a hombros y alguno se calla. Lo que pasa es que alguno de los jóvenes pensará que hoy ha ganado él. Porque como Rock and Ray no ha salido a hombros, dirá, hemos ganado, porque se ha encarado con nosotros y como no ha salido a hombros, ganamos nosotros. Pues bueno, pues Rock and Ray vendrá y saldrá a hombros todas las veces que quiera.
Bueno, sí, puede ser.
Es que esto no es de hoy, es que la última tarde de Rock and Ray en las ventas, cuando acababa la faena su segundo toro y estaba un palmo y medio del animal citando por Bernardinas, alguien después de tocar gritó. Y es que eso es peligrosísimo.
Sí, eso.
Y es que simplemente.
Le llamaron novillero, acuérdate, le decían novillero.
Bueno, pero es que da igual, tú en ese momento da igual que le llames guapo a alguien, porque lo que estás haciendo es distraer al toro y tener un comportamiento negligente. La afición se está perdiendo, cada día hay menos aficionados, hay que hacer una gran pedagogía de la tauromaquia.
Eso
es lo que falta, porque de verdad es que hay cosas que se escuchan que te ponen de mal humor.
La labor pedagógica del aficionado de Madrid, del aficionado del 7 y de todos los aficionados, que hay aficionados de toda la vida que saben de toros, que ni te cuento, en el 7, en el 6, en el 5, claro. En el 1, en el 2, en todos los tendidos los hay. Y es labor de esos aficionados también, y también de los del 7, explicar a la gente que tienen alrededor y explicar a los que van dos o tres días a los toros por qué una cosa se aplaude, por qué una cosa se protesta si es que se tiene que protestar, cuándo hay que protestar las cosas y de qué manera hay que protestar las cosas. Y esa es una labor pedagógica que tienen que hacer todos los aficionados de Madrid para que Madrid, que tanto nos quejamos, vuelva a ser la plaza que fue. Y para que en Madrid se aplaudan los pares de banderías que tienen que aplaudirse en Madrid, y las bregas que tienen que aplaudirse en Madrid, y las estocadas que tienen que aplaudirse en Madrid, y se pidan las orejas que tiene que pedir Madrid.
Y sin mirar el DNI, que alguna vez
claro,
lo que primero aplaude, que miran es el claro. DNI. Se aplaude, es que es este banderillero, le aplaudo.
Porque
es este,
se aplauden unas cosas y se protestan otras a veces en Madrid que no lo hemos visto.
O sea, ha perdido las manos un toro de victoriano y había una ovación en gran parte del público porque es la inercia de, es verdad, del triunfalismo, que también hay que decirlo.
Claro que hay
el triunfalismo está desdibujando los límites de esta plaza y que para mí la tarde hoy de Andrés Rocarrey con una estocada al sexto es una tarde que el público le saca hombros, como ha pasado en Madrid toda la vida, de oreja y oreja. Lo que no puede ser es un metisaca pues en el número, como ha sucedido.
Pero no vemos que la primera faena de Rocarrey, yo creo que es una oreja que no debe dar Madrid.
Bueno,
o sea, que estamos diciendo que es una tarde de puerta
para
grande,
para mí,
que,
sí,
que se mete las dos espadas.
Para mí es de oreja también.
Pero
¿la
en
primera?
Todo caso, en todo
sí,
caso,
para mí también.
¿Con dos pinchazos y dos descabellos?
Pero es que hay, supongo que hay faenas y hay toreros y hay momentos igual. Fue de dos orejas
pero
la de Castella.
Toca de dos descabellos.
Fue de dos orejas la de Castella.
A mí, sí, a mí la de Castella me pareció de dos orejas, claro, en el Nuevo Madrid, pero es que creo que...
No, pero no hablemos del Nuevo Madrid. Hablemos de Madrid.
Pero es el público el que las pide. Es que el presidente tiene la obligación de contar pañuelos y es que la primera oreja no le pertenece. Es que el reglamento es así, es muy claro.
Que sí, si sí, hay sí mayoría, no, si yo eso, no lo, si yo eso Javier, no lo discuto. Y, también te, y te digo una cosa, igual que... Perdón,
pero no se las han pedido a Juli ni a Talavante, se las han pedido a Roca porque se ha puesto ahí.
Igual que para mí no es una tarde de puerta grande, el presidente hoy, que mucha gente elogia al presidente. Qué buen aficionado el presidente que no ha dado la oreja. El presidente hoy tenía la obligación de dar la oreja en el
claro,
sexto.
Claro.
Claro que la tenía porque la gente se la ha pedido a raudales.
Pero si nos ponemos así, claro,
estoy de acuerdo, la
corrida de la beneficencia entonces la dejamos desierta. Porque ni la de Fernando Adrián era puerta grande, ni lo de Castilla era puerta grande, ni lo de Emilio de Justo era puerta grande. Claro, dejamos desierta también, claro, si nos ponemos así.
Bueno, pero oye, que yo he visto ser triunfador de San Isidro a un torero cortando una oreja.
Claro, sí,
que
es
no hay
tema.
Por qué sacar a hombros todas las semanas a uno.
Pues entonces Fernando no Robleño podría ser el triunfador de San Isidro.
En la primera faena no ha habido pinchazo. Ha sido una estocada.
La estocada que
ha habido dos descabellos. Poquito...
Ha habido dos descabellos, exactos. Sí. Pero...
¿Ha sido en el segundo cuando ha metido a sacar la espada?
Sí. Sí.
Ah, vale, sí, vale.
En su primer toro ha sido una estocada muy en corto y un poco a topa carnero, pero una estocada que estaba en su sitio y dos golpes de descabello. Y a mí, la verdad que ya os digo, yo le he visto mucha complicación a ese toro por uno de los pitones, por el pitón derecho. Creo que ha estado muy inteligente. Ese inicio pasándoselo por la espalda y luego en momentos muy importantes, pero bueno, pues o sea, yo también he visto contenido en esa faena como para alcanzar una oreja, que estaba la gente caliente como para darle dos, si llega a caer redondo el toro, pues sí, a lo mejor se lo hubieran pedido
como una cafetera,
vale,
vamos.
Pero una oreja a mí no me ha molestado para nada, pese a que ha utilizado en dos ocasiones el descabello.
Yo veo el problema básicamente que detecto es que la gente pida trofeos sin tener el suficiente criterio, pero es que claro, es que eso...
Pero para eso está el presidente, claro. para la segunda oreja, para que impere su criterio.
Que la primera, pues al final es del público. Estamos asistiendo a un cambio generacional muy grande, donde hemos visto que la gente hoy no venía a ver al Juli, no venía a ver a Talavante, venían a ver a Rocarrey. Y
no,
eso
claro,
se ha notado.
Eso pasa cada tarde que torea
claro,
Rocarrey.
Pero entonces,
y cada tarde pasa más.
Pero entonces que espabilen el Juli, Talavante y los otros toreros, que vengan a verlos a ellos y no a ver a Rocarrey.
Claro.
También
vienen
a verlo
una cosa, por algo. Estamos hartos de decir, y además es así, que al torero hay que juzgarle por lo que le ves ese día.
Y por lo que tiene delante.
Y por lo que tiene delante, efectivamente, eso condiciona muchísimo su actuación. Pero no nos podemos olvidar que ha venido a Madrid con una cornada interna, que probablemente esta noche o mañana se va a tener que operar. Uh-huh. El jueves le cogió un toro muy fuerte en Toledo, toreó en Granada el sábado, y el viernes, perdón, absolutamente entregado. O sea, yo le tuve la oportunidad de verle y es que os digo, bueno, este va a echar la tarde porque estará pensando en Madrid. No sabéis cómo estuvo.
Es verdad que ha habido bienvenida a Tour, ¿no?
Sí.
Bienvenida a Tour.
Ha habido Toledo, Granada.
Leía Bayort, y además él hacía hincapié en lo bien que había toreado Rocarrey. Decía que parecía como que el percance le había armonizado, le había templado. Y hoy hemos visto a ese torero hasta que la plaza ha intervenido, ¿no? De alguna forma en las faenas. A mí... la sensación que me deja la tarde de Rocarrey es de figura del toreo. Yo como aficionado seguramente no no le habría pedido la oreja a ninguno de los dos toros, pero entiendo los motivos que tienen los que lo hacen, porque es algo que es verdad, como ha dicho Gonzalo, y que llega. Y por cierto, que no hablamos del volteretón que le ha pegado el segundo toro, que le ha pegado un pitonazo en el pecho terrible. Vamos a ver si mañana no hay noticia de que haya alguna fractura costal, porque el torero tiene ahora mismo dolores en el pecho, aunque está feliz por la actuación, pero bueno, esperemos que no tenga más consecuencias de las que sabemos esta semana, que ha sido muy accidentada también para él.
Bueno, ¿algo más que queráis añadir de la tarde de hoy que hemos visto en Madrid?
Yo creo que está todo
más claro. O menos, sí.
Yo
más.
Solamente una cosa.
Dime.
Alejandro, si nos estás escuchando, te seguimos esperando.
Muy bien. Estoy viendo aquí fotografías. Ha ido Sergio Ramos a los toros.
Sí.
Sergio Ramos.
Marcos Almeida, Alonso.
Juan Lebrón, el jugador de pádel.
Gaby.
También Gaby.
Gaby de Madrid.
Gaby de Minaya, capitán. Claro.
Marcos Alonso. Sí, sí. Estoy viendo una galería, joder, que de gente guapa y famosa y qué maravilla.
Sí, al efecto Rocarrey. Porque sí. Al Juli y a Talavante ya... Bueno, Talavante es muy amigo de los futbolistas,
sí,
también.
Sí, hombre, yo creo que Sergio Ramos...
Sí, íntimo amigo de Talavante, claro. Sí,
siempre cuando viene Torea Roca siempre viene, ¿os acordáis de Claudio Pizarro, del Bayern de Múnich?
Hombre, sí.
Siempre que Torea Roca viene a verlo.
Sí, sí.
Bueno, al risa.
Hoy es el cumpleaños de Cantona, por cierto.
Oh,
he visto.
Fíjate. Sí, pues, sí.
Podía haber venido a los toros.
Igual ha venido,
le vimos este año. Sí, sí.
Sí, además nadie le reconoció.
No, hombre, es que iba un poco de incógnito.
Ah, pero bueno, tú le ves de perfil, tiene el trapío de siempre.
Tampoco te creas que habrá mucha gente que reconozca a Cantona, con lo que ha sido, pero...
Está en Murú, Cantona,
Sí. Sí,
no,
sí.
Pero sí, el otro día, pues no sé, vi a un torero muy, muy importante paseándose por las ventas y...
¿Cómo de importante?
Pues muy, muy, muy querido. Voy a dar una pista. Un torero que toreó en las ventas a un toro de cuadri que se llamaba Clavellino, ¿sabes? Y que es muy querido por la afición de Madrid, que es murciano, que tiene tres carreras. Sí. Y se estaba dando un paseo allí más tranquilo que la mar.
¿Ah, sí?
Sí.
Joder.
O sea, que estamos perdiendo... En fin, estamos perdiendo memoria y eso...
Pues yo ayer en Granada me encontré a Enrique Ponce.
Anda, ¿estaba por
sí,
ahí?
Y pues me lo encontré un poquito lejos de la plaza y le pregunté si se quedaba a los toros y me dijo que no, que tenía otras cosas que hacer. Pero me hizo ilusión verle.
Pero eso es porque escuchó las tertulias del toro.
¿Y no le preguntaste qué cosas tenía que hacer?
No.
Sí, no. Sí, pero no lo puede contar.
Ay,
¿qué tienes que hacer, maestro?
Sí, sí. No, pero me hizo ilusión. Pero vamos, estuve un momento con él y nada, pues ojalá pronto le veamos.
Oye,
pues
¿qué tal Granada?
Pues mira, decir,
además de lo de Roca.
En Granada, una corrida muy importante de Juan Pedro Domecq, vistió prácticamente entera. Me gustó mucho Juan Ortega en la corrida del Pilar. Me gustó mucho dos toros del Pilar que le tocaron a Cayetano. Y Cayetano, pues en su línea, dos espadazos muy buenos.
En su línea.
Y luego Pablo Aguado, pues toreando muy bien con el capote, como lo vimos en San Isidro, pero sin poder rematar por el lote que le tocó. Y esa corrida de Juan Pedro, bueno, pues triunfó Roca Rey. ¿Qué pasa?
No, que estaba pensando en. Nada, da igual.
En calle.
Sí, me he quedado lo que. En su línea.
Sí, Cayetano haciendo buen uso de la espada.
Sí, 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 sí.
Diplomático, en su línea. No en su curva, en su línea.
Y luego,
no quisiéramos nosotros la línea de Cayetano,
ves,
te lo digo.
No, bueno.
Roca Rey triunfó junto a Juli y Rufo. O sea, que Rufo sustituyó a Castella y el día anterior Talavante había sustituido a Manzanares.
Estaba Rufo hoy por ahí también. Le he visto.
Álvaro Lorenzo también estaba en los
también
toros.
Estaba
sí, lo ha dicho
Román,
Julio, yo le he visto pasar
Román,
a,
también andaba por
a la enfermería. Y bueno, oye, ¿quién no ha estado hoy, no? Si es que era el día de bonito.
Pues sí, también es verdad. Ah, ¿me querías decir algo, Julio? Ah,
oye,
vale,
yo no he estado hoy, me iba a decir que
estás
no,
mirando.
No.
Vale. 11:33, tenemos que hablar de la Channel Cup. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias. Si de frente me han de...
de respetar y por la espalda han de ladrar, debo saber que así es la vida. Si nacimos entre chiva y vaca, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, porque así me enseñó mi papá que no se...
Carmelo, que tenemos finalistas de la Copa Chanel, ¿no?
Tenemos finalistas de la Channel Cup que han sido anunciados esta mañana, este mediodía, a la una de la tarde. Hemos sabido que después de la final a tres de Alalpardo, en el día de ayer, donde Isaac Fonseca cortó tres orejas, pensábamos, suponíamos que iba a estar en la final del próximo domingo 18 de junio en Colmenar Viejo, y dudábamos entre Juan del Álamo y Borja Jiménez. Ayer Juan del Álamo cortó una oreja, Borja Jiménez se fue de vacío dando una buena imagen, y al final ha sido el mirobriguense, el salmantino, el de Ciudad Rodrigo, Juan del Álamo, 10,54 puntos, 10,33 Borja Jiménez. La clasificación la lideraba con 16,34 puntos el moreliano afincado en Colmenar, colaborador de este programa, Isaac Fonseca.
Estuvo bien Fonseca, muy en Fonseca.
Yo creo que ayer fue su mejor actuación, sí, en la Copa Chanel de este año. Y bueno, como los equipos grandes, ¿no? Que los, sí, partidos buenos los juegan cuando la competición se pone interesante.
¿Has visto la,
sí,
Chanel?
En cuanto llega a Madrid, es verdad que he ido muy rápido, he visto prácticamente solo las faenas, pero Fonseca estuvo sensacional y no dejó dudas. O sea, igual que podía existir la duda si Borja, Juan del Álamo, como los mató y estuvo tan rotundo, pues sabíamos, estaba claro que Fonseca estaba dentro.
Isaac Fonseca, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, pues con el placer de estar nuevamente en el Toril.
Enhorabuena, torero.
Muchas gracias, es un placer pues estar contando estas sensaciones aquí con ustedes de ya estar en la final de Colmenar Viejo, pero bueno, también a la vez esa responsabilidad añadida.
Cuando saliste del Alpardo, ¿ya sabías que estabas en la final?
Pues bueno, ya era pues, por decirlo así, obvio, ¿no? Pero más que nada...
Estabas, como se dice en el fútbol, virtualmente clasificado para la final.
Exacto.
Sí, así exactamente. Pero bueno, la sensación de no haberme ido como Colmenar de oreja, sino al contrario, pues fue bonita, de saber que sí o sí pues tenía que pasar.
Uh-huh. Hay que peinarse, Isaac.
También, pero también se suda.
Oye, Isaac, te vimos bien, te vimos a gusto, en la cara de los toros.
Sí, pues bueno, poco a poco voy puliendo cosas, voy avanzando y eso es lo importante, eso es lo que quiero conseguir, pero bien es cierto que algo me caracteriza, ¿no? Que es esa entrega total.
Carmelo.
Isaac, buenas noches, enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias, Carmelo.
Isaac, ayer por fin te pudimos ver delante de un toro con opciones, con muchas opciones en esta Copa Chanel, el toro de Victoriano, la faena de dos orejas. Me gustaría saber, yo sé que eres un torero muy exigente y muy autocrítico, ¿qué pegas te pones con ese toro ayer?
Pues bueno, claro que me lo he estado repasando. Y yo creo que dentro de que hubo tandas estructuradas, también pues me exijo de que sean pues un poco más, no sé cómo decirlo, como con más asentamiento, ¿no? Que, uh-huh, que se vean los tres tiempos del muletazo. Y yo creo que eso de momento lo que estoy estudiando es eso, ¿no? Un poco más de solidez entre cada tanda y tanda, y también que sean pues tandas que no sean partidas como en dos, sino que del primer muletazo no pare y que sea la tanda pues fuerte, que no haya esos tiempos muertos.
Gonzalo.
Bueno, Isaac, lo primero, enhorabuena, muchísima suerte para ese pasillo en Colmenar Viejo que viviremos con muchas ganas, con mucha inquietud el próximo domingo, y lo contaremos después aquí en el Toril. Y por delante viene Soria con la corrida de Adolfo, Pamplona con la de Cebada Gago, San Vicente de Tirós, la de Pajés Mayán, Huesca la de Los Maños y Dax la de Pedraza de Yeltes de momento. Y en el horizonte me imagino que ya sueñas con el 12 de octubre en Madrid. Dicen que un cartel que puede ser Juli Roca Rey, nada menos, para cerrar la temporada en Madrid con el triunfador de la Copa Chanel. Me imagino que la temporada se presenta ilusionante, pero también con esas ganaderías tan exigentes, Isaac, me imagino que la preparación está siendo fuerte y la mentalización está a punto.
Por supuesto, y también el 8 de julio en Teruel, para todas las personas que seguro nos escuchan, pues que apunten esa fecha.
El día de antes y de Pamplona.
Así es, con Peñajara, en Casta Gijona. Pues sí, está haciendo la preparación intensa, pero más que nada pues a conciencia, la mentalidad y sobre todo aspectos técnicos que estoy cuidando, ¿no? Pero a base de la entrega que debe de ser siempre. Lo que hace rato pues comentaba y analizando que me gusta de momento el planteamiento que hay de la temporada, de irme rozando pues en estos carteles, en estas ganaderías que al final me van a curtir. ¿Para qué? Pues porque mi meta es estar en las grandes ferias y de momento yo sueño, como bien dices, el próximo 12 de octubre estar en Madrid y sé que no va a ser lo mismo llegar con estas ganaderías, con estos carteles y además a final de temporada, donde espero que pueda pasar algo, y si es ese cartel, pues imagínate qué monstruo sería ese día.
Otro que quiere estar el...
Sí,
me refiero al cartel.
Yo espero.
otro que quiere estar y que tiene posibilidad de estar ese 12 de octubre es Juan del Álamo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Enhorabuena, lo primero.
Bueno, muchas gracias.
El 12 de octubre entre ceja y ceja.
Bueno, vamos paso a paso.
Primero Colmenar, pero el objetivo está ahí, ¿eh?
Sí, hombre, sí, lógicamente, pues ilusiona, ¿no? El pensar que si salen las cosas bien el domingo, pues pueda estar en un cartel tan rematado como se habla, ¿no? Del 12 de octubre. Uh-huh. Pero bueno, como he dicho antes, ¿no? Ahora mismo, pues, lo que tengo marcado es la tarde del domingo, el siguiente peldaño que quiero subir y bueno, pues va a pasar, si Dios quiere, una semana un centrado realizado para ese día y bueno, a soñar que eso es de valientes.
Juan, ¿esperabas pasar al terminar ayer el festejo en Alalpardo? ¿Tenías dudas? ¿Decías ahí va a estar? ¿Ha estado, Carmelo, 10.54, 10.33, me has dicho?
10.54 puntos. Juan del Álamo, Borja Jiménez, 10.33. Le sonó un aviso a Borja Jiménez en su segundo toro que le quitó medio punto, que es el que ha propiciado esta clasificación.
¿Te esperabas pasar, Juan?
Bueno, pues a ver, fue una tarde en la que se puso complicada, no fue una de las tardes que digamos que haya disfrutado de verdad, ¿no? Y haya sentido el toreo. Pero bueno, hice el esfuerzo, la verdad que ese primer toro hubo cosas muy importantes. Me quedo con un quite que me hice por Chicolinas, lo pasé muy cerca, luego con la muleta hubo naturales buenos. Y luego en la segunda faena también hubo cosas interesantes, pero no es de las tardes que bueno, haya salido. Sí, contento y feliz porque, bueno, oye, pues como te he dicho, creo que son importantes, pero no satisfecho, ¿no? Porque me exijo mucho más, yo sé que puedo dar mucho más. Y entonces, bueno, pues eso, claro, que Borja estuvo también muy bien y no tenía nada claro, lógicamente, porque al final también contaba mucho el voto del público y hasta el último momento, sinceramente, pues no sabía si iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me ha hecho pasar un día, una noche complicada, difícil de coger el sueño, porque bueno, mi sueño era estar, verme anunciado en Colmenar después de la tarde de ayer y bueno, no me lo esperaba. Tu pregunta al principio, pues no me lo esperaba, sabía que tenía opciones, lógicamente, porque había cortado una oreja, había habido cosas importantes, pero no estaba claro. Entonces, bueno, pues ahí he habido he pasado esa noche de incertidumbre, pero gracias a Dios ya ha pasado, estoy ahí anunciado y ahora a preparar el domingo con todas las ganas y la ilusión.
Y eso de la espada, Juan, ¿eso lo traías del hotel? ¿Eso se te dio un venazo ahí en la plaza o eso por qué fue? Porque nos
nada,
sorprendió mucho a todos.
Improvisado, eso ha sido improvisado. Eso lo quería sí que es verdad que hubo un momento que...
¿Pero lo habías hecho alguna vez o era la primera vez?
No, nunca. Nunca me lo había planteado ni nada. Fue una cosa totalmente improvisada que la sentí en ese momento. A ver... Hubo un momento que el toro lo vi, me había agarrado al piso y digo, voy a darle una distancia un poco larga para que se soltara un poquito. Pero vi, digo, bueno, pues voy a hacer poquito tal. Y sobre la marcha, dije, bueno, un poquito más lejos que total. Que,
al final llega hasta el estribo.
Casi me subo al tendido.
Juan, buenas noches. Ayer subí una publicación de tu estocada al segundo toro, tiene 204.000 visualizaciones. Hay un señor de verde que está dentro del callejón que cuando subes al estribo se queda con una cara de... Y yo que pensaba que lo había visto todo.
Bueno, hombre, la verdad que sí, fue distinto, ¿no? Fue algo diferente. Que también se agradecen estas cosas, un espectáculo como es este. Y la gente va a emocionarse y a ver cosas diferentes también. Y bueno, pues mira, fue así. Y mira, no fue una estocada de las que dice, bueno, pues... De poner todo patas arriba, pero lo maté también. O sea, bueno, oye, todo en la vida no es otro caballo rey, también hay cosas distintas que hay que probar. Todo sale caro, sale cruz.
Pero y visto cómo salió, ¿lo volverías a hacer o no?
Me gustaría hacerlo, pero recreándome más, ¿no?
Ah, más todavía.
Recreándome más, sí, porque es una cosa que bueno, pues puede sorprender, pero...
Sí.
Pero bueno, es que ahí el público no estaba del todo de acuerdo y eso me hizo poner un poco...
No, sí que estaban de acuerdo, Juan, ¿eh? Sí que estaban.
Me alteré un poco ahí y bueno, salió la cosa... Bueno, que fue todo improvisado, salió como tuvo que salir, fue como tuvo que ser y ya está. Y ya no hay vuelta atrás.
Se queda buen agarrón en Colmenar, Gonzalo.
Sí, hombre.
Seca del Álamo.
La verdad que es un cartel distinto. Es un cartel, joder, que Juan del Álamo, pues lo conocemos muy bien, los aficionados, ¿no? Y a Fonseca le hemos conocido últimamente y cada uno tiene sus armas, su estilo. Y bueno, pues es una final de la Copa Chenel que yo creo que va a estar muy reñida.
Fonseca, tú siendo mexicano, en Colmenar juegas en casa, ¿eh?
Sí, eso es algo a favor, pero luego también, o sea, en México, y creo que en muchos lados se dice que uno no es profeta en su tierra, sí. Pero bueno, de momento ya llevo dos salidas en hombro al Colmenar y quiero hacer la triple.
Bueno, veremos a ver. Isaac Fonseca, Juan del Álamo, toreros, muchísima suerte para la final. La final que es el domingo.
La final es el domingo 18.
Se ha cambiado al domingo porque la beneficencia se ha cambiado al sábado. Así que el domingo 18.
A las 5:30 de la tarde, en Colmenar Viejo, también en la butaca que tienen todos en Barrera, en Telemadrid, porque la va a emitir en directo, se van a jugar la Copa Chenel, Juan del Álamo e Isaac Fonseca, con toros de Zacarías Moreno, el Dulce, con toros de Pala, el Picante y con toros de Monte Alto. Veremos cómo sale, si pica o no pica.
Veremos. Isaac Fonseca, Juan del Álamo, toreros, mucha suerte para la final del domingo.
Gracias.
Un abrazo a los dos. El que se ha quedado fuera por los pelos, que nos acabas de decir la puntuación, Carmelo, es Borja Jiménez. ¿Qué tal, Borja, torero? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Tú esperabas pasar a la final? Cuando terminó ayer el festejo, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Bueno, pues pasaba la espada, ¿no? Yo soy consciente, oye, de que me he quedado fuera por pinchar los toros y ya asumo la culpa mía y ya está, ¿no? Esto, el toreo es así, hay que ser realista con uno mismo, oye, si uno ha pinchado y los otros compañeros han cortado oreja, pues a mejorar ese aspecto y nada, y a seguir trabajando que tengo más cositas por delante.
Lo que pasa es que cuando uno ve la puntuación y quedarse tan a las puertas, ver que de no ser por ese aviso, uno revisa la puntuación y piensa... Eso me pasaba a mí en los exámenes. Cuando iba a la revisión decía, joder, pues en esta pregunta, si me ponen un poquito más, no hubiera pasado nada.
Sí, y después está el 1,28 de expresión, por ejemplo, que no es 1,2, es 1,28.
Bueno, ¿ves la puntuación, Borja, y te da especial rabia?
Bueno, pues sí, obviamente sí, ¿no? Obviamente uno lo que quería estar en esa gran final, y cuando ve que está así por tan pequeños matices de puntuaciones y demás, pero bueno, ya te digo, si lo hubiese matado los dos a la primera hubiese estado, así que bueno, no quiero pensar en más nada, solo desearle suerte a mis compañeros y darle las gracias a la Copa Chenery y a la Fundación por el trabajo tan bueno que están haciendo y la repercusión que tiene para nosotros los toreros.
Digo, Borja, solamente, bueno, además de reconocer la gran categoría de las palabras que acabas de pronunciar, yo no te quería hacer ninguna pregunta, te quería dar las gracias a ti por habernos demostrado que hay un torero a tener en cuenta. Yo ayer, sin que fuera una tarde redonda, vi destellos de un torero de ferias, y para mí la Copa Chenel sirve para momentos y pensamientos como ese.
Sí, al final, bueno, primero gracias por las palabras, Carmelo, y bueno, al final uno se prepara para estar en las ferias, creo, ¿no? Y estoy convencido que estoy totalmente capacitado para ello, para competir en las ferias, y bueno, perdona. Y lo que hay que hacer es, ya te digo, ya seguir trabajando, oye, el tema de la espada, hay que corregirlo ya pronto, que tardes como la de ayer no se pueden escapar. Y es una pena, ¿no? Porque hacer el esfuerzo y entregarte con los animales y después que se te vaya por pinchar un toro, pues se le pasa a todos los torenos, ¿no? Que en ocasiones, ¿no? Pero son tardes que no se pueden ir, ¿no? Entonces eso es lo que no me perdono, ¿no? Que se haya ido por ese tema. Pero bueno, a seguir, tenemos Pamplona por delante, tenemos varias fechas en verano y bueno, si Dios quiere, gracias también a la Copa Chenery. Y si Dios quiere que sigamos para adelante y entremos en las ferias.
Sí, yo supongo, Borja, que cualquier torero lo que le gustaría es no tener que ir a la Copa Chenery, porque al final es un circuito al que van los toreros que por desgracia no torean tanto, y estar en otro tipo de carteles. Yo por eso no te hablo de la Copa Chenery, te hablo de la confirmación en Madrid. A mí me pareció una tarde importantísima en la que creo, no te hicieron ni caso. Ahora se supone que en julio son corridas para los jóvenes, para los destacados. No sé si has tenido alguna llamada o si, supongo que claro que te gustaría estar, pero si estar cerca de torear en Madrid, que yo personalmente, yo donde te quiero ver es en Madrid, aparte de Colmenar, al Alpardo o donde sea, pero yo te quiero ver en Madrid.
Bueno, de momento no sabemos nada, ¿no? Si es verdad que cuando terminó la confirmación, pues la empresa nos dijo nada más terminado, bueno, al día siguiente que íbamos a volver pronto a Madrid, que no habíamos ganado el volver pronto, pero bueno, pero de momento no sabemos nada, si vamos a ir ahora, más tarde, no lo sabemos. No ha vuelto a decir más nada la empresa. Entonces, yo la verdad que estoy deseando volver a Madrid, ¿no? Es una plaza que día de la confirmación me transmitió cosas muy buenas, ¿no? Me sentí muy torero en esa plaza, ¿no? Yo creo que fue una tarde importante, sin redondear con el triunfo, por factores, ¿no? Que ya sabemos cómo es Madrid, ¿no? Muy difícil, pero creo que puede ser una plaza que puedo ser torero de esa plaza.
Ya verás cuando te coja Espartaco Padre, te va a correr a gorrazos por no matarlo.
Mía, ¿eh?
ya por teléfono me ha corrido a gorrazos.
Tengo una reón.
Oye, Borja, estaba comentando Julio el tema de Madrid. Me imagino que también el haber conseguido entrar en Pamplona un escaparate fundamental en este momento y cómo avanza la temporada. Has pasado unos años viendo todas estas ferias desde el banquillo y yo creo que mientras en ese tiempo tenías claro tu objetivo y te has preparado a fondo, ¿ha habido algún momento de pensar en tirar la toalla en este tiempo de hastío sin paseillos?
Pues mira, si te dijera que no, pues estaría mintiendo, ¿no? Cuando te llevas tantos años buscando tu objetivo y no aparece, hay momentos que te lo preguntas, ¿no? Que el porqué de no llegan las cosas y te cuestionas muchas cosas a ti mismo, pero sí es verdad que después yo he confiado mucho en mí, en las cualidades que yo creo que tengo, las he confiado mucho y por eso he tirado para adelante, ¿no? Y también porque he tenido personas al lado que me han empujado, ¿no? Que no me han dejado desvanecer, pero sí es verdad que se hace duro, ¿no? Se hace duro cuando uno está toreando y está viendo la feria, oye, y ahora que lo tiene, y por eso me cabrea tanto los de ayer, de haber pinchado esos toros, porque ahora que estoy entrando en los sitios, que se te vaya un triunfo así, es imperdonable para
para, por lo menos para mí. Y bueno, ya está, ya no hay que pensar más en eso, ya pensar ya en la siguiente y a seguir el día a día dándole la marcha que le estamos dando, que oye, poquito a poco vamos avanzando y vamos mejorando en el concepto y en la técnica y en todo, y bueno, que haya suerte y Dios nos eche una manita para pegar el empujón que hace falta, ¿no?
Sí, no, lo único, Borja, es verdad que si entras en redes sociales, los comentarios, todo, le han robado a Borja Jiménez. ¿Tú sientes que te han robado, que deberías estar ahí?
No, yo pienso que tanto, bueno, Isaac pues obviamente iba a pasar, ¿no? Pero tanto Juan como yo estábamos en un punto los dos que podía haber pasado cualquiera. Y sinceramente, oye, esto al final es una competición y Juan de la Lama cortó una oreja, yo no he cortado nada porque los he pinchado. Pues oye, pues chico, haberlo matado.
Borja, que nos alegramos de que haya servido la Copa Chanel, que es lo que tú dices, que te hemos anunciado en sitios, además en sitios importantes, joder, fíjate, Pamplona, menudo sitio para estar anunciado, y que, te lo decía Julio, tenemos muchas ganas de volver a verte, especialmente aquí en Madrid, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Un abrazo y enhorabuena, torero, por la Copa Chanel que has echado, que ha sido
gracias,
magnífica.
Enhorabuena a vosotros por lo que hacéis por los toreros.
Gracias, Borja. Una apuesta para la final, Carmelo. ¿Te atreves? ¿Te mojas?
Me mojo. Fonseca.
Julio.
Yo tengo ganas de ver, a ver qué hacen con los de pala.
A ver qué hacen con los de pala.
Sí, pero no se ve mucho, ¿no? A ver.
Es verdad.
Sí, pero sí. Supongo que sí, que Fonseca a priori es lo que parece más obvio, ¿no?
Bueno, yo creo que es difícil. Bueno, ojo.
La Copa Chanel que ha echado Juan del Álamo, sí. Hay que verla, ¿eh?
Viendo cómo vienen las cosas. También me os gustaría digo una ver cosa, a Fernando Plaza ahí también, claro.
También os digo una cosa, que para contar orejas no hace falta un jurado.
Ya, claro.
No, eso es otra. Yo claro. En la primera Copa Chanel no entendí por qué Colombo entró en la final. En la anterior Copa Chanel, para mí, Amor debía haber estado en la final por Ángel Sánchez. Y Ángel debería haber ganado la Copa Chanel.
Bueno, y este año también hemos visto alguna clasificatoria que
sí. Fernando Plaza que por delante de Fonseca.
No ha sido lo único, ¿no?, que ha pesado.
Bueno, sí. Tardes donde ha habido máxima igualdad. Yo ayer, la verdad, mi sensación era que
pasaba Borja.
Sí, sí. Pero bueno, respetamos la decisión.
Yo apuesto por Fonseca.
Fonseca.
Creo que le vamos a ver el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, hacer el paseo en Las Ventas.
¿Romperá la maldición?
Veremos. Ojalá. Oye, ojalá se rompa ya la maldición de los mexicanos en Madrid.
Por cierto, enhorabuena Copa Chanel, Fernando Adrián, triunfador de San Isidro, Francisco de Manuel recuperando su sitio. Oye, toreros que han salido de la Copa Chanel,
sí,
y que se están haciendo su hueco.
No, desde luego. Le está dando... Las actuaciones de los toreros después de la Copa Chanel le están dando sentido a la Copa Chanel.
Uh-huh.
Por eso seguro. Bueno, 11:57, vamos abrochando, Carmelo.
Este cierre es para ti, Paco. No le puedo poner palabras al miedo que sentí al verte el domingo pasado bajo las guadañas de aquella fiera cárdena. 12 segundos en ese purgatorio de arena, entre los pitones afilados e infinitos de playero, aplastado, golpeado y pisoteado en medio de una nube de capotes y gestos de horror. Minutos después, otro balazo hizo que tu chaleco saltara por los aires y pensamos que te había matado. Pero te levantaste. Pero te volviste a caer. Pero te volviste a levantar. ¡Qué gran lección de vida nos regalaste! Tus compañeros no consiguieron meterte en la enfermería. No les diste el gusto de rendirte a los que llevan tiempo aguardando tu derrota. Volviste porque prefieres estar muerto a estar rendido. Volviste por Dámaso, por Lorca, por tu plaza de Madrid llena hasta la bandera. Volviste para coger el lápiz y el papel. Volviste para que nadie pudiera escribir tu historia por ti. A Esclavino le quitaste una oreja, pero estábamos a 4 de junio y ya habían acabado las rebajas de mayo. Fueron tres toros de los que envejecen, de los que te aceleran el reloj hasta el último de tus días. Y esos tres toros no pudieron contigo. Luego salieron los carteles y no estabas en ninguno. Es una vergüenza que a veces los que mandan en el toreo hagan como que no ven los toros. Te hemos visto entregar tantas cosas que me da vergüenza pedirte nada. No te vayas, Paco, no te vayas, que no andamos sobrados de héroes.
Y tanto que no andamos sobrados. El domingo Copa Chanel, el sábado Beneficencia con Fernando Adrián, Emilio de Justo y Sebastián Castella, que debe seguir con el teléfono estropeado o algo parecido. Que seáis felices, ¿eh? Pasad buena semana, amigos. Adiós, 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 adiós.